una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
You talking to me?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Es un verdadero placer saludarte a través de las ondas del 104.3 de FM, Radio Universidad de Puerto Vallarta, y por internet en todo el planeta Tierra. Por eso, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos. Gracias por dejarme compartir una hora de música, comentarios, entrevistas y mucho más. Acabamos de escuchar a James Dean, un sencillo del disco Bipolar de Alejandro Aquino, músico, compositor, intérprete, escritor e historiador, tapatío, vocalista del grupo X Cantina, artista que cuenta ya con una amplia producción discográfica y una variada oferta literaria. En este sencillo, que se llama James Dean, como ya te mencionaba, te cuestiona el autor sobre cuál fue la última película que te hizo sonreír. Alejandro Aquino es un artista que te recomiendo ampliamente escuchar. Sus temas están cargados de nostalgia y reflexiones, con una música agradable que te dejará un muy buen sabor de boca. Hoy en De Genios, Poetas y Locos te voy a presentar una entrevista con la psicóloga Damaris Meneses, quien tiene una especialidad en un modelo sistémico familiar en el que se atiende a los pacientes desde la perspectiva del entorno en el que vive para a partir de ahí generar conciencia sobre cómo este núcleo le afecta o le beneficia. Vamos a platicar ampliamente sobre este tema, particularmente en una época en que la pandemia nos ha obligado a permanecer más tiempo en casa y convivir durante periodos más prolongados con nuestros seres queridos. En la cápsula animalera de hoy, Laura Espinosa nos habla sobre cómo hemos invadido los hábitats naturales de algunos animales silvestres como son los cocodrilos, iguanas y mapaches. Sobre este último mamífero nos dará algunos datos muy interesantes. El doctor Alfonso Baños Francia tocará un tema que ha sido polémico desde su origen. Hablará sobre las famosas letras de bienvenida a Puerto Vallarta, esas que se plantearon en un concurso y que ganó el artista Pipo Brockman con una propuesta en la que se utilizarán espejos. Esto ha generado múltiples opiniones, desde que no son amigables con los conductores porque al atardecer los rayos solares deslumbran la vista, hasta que no tienen mérito artístico o inclusive se descalifica la nacionalidad del artista. También tendremos algunas recomendaciones de libros y películas que me parecieron de gran interés para compartírtelos. Todo esto con la intención de que conozcas otras perspectivas que te permitan reflexionar. Gambito de Dama, Jerónimo, Una Leyenda Americana, Familia de Medianoche, Amor de Gata y Hater son algunas de las películas. En cuanto a libros, El Vendedor de Silencio de Enrique Serna, o si ya leíste los 9 tomos de Caballo de Troya, te va a resultar interesante que ya salieron dos más de esta serie que habla acerca de la vida de Jesús de Nazaret, tanto en lo público como en lo privado. Así es que ya te daré un pequeño comentario acerca de El Día del Relámpago, que es uno, y El Diario de Eliseo, que es el otro. Así es que si te quedaron algunos cabos sueltos sobre esta obra de Caballo de Troya, bueno, creo que ahí los podrás encontrar. Y bueno, ya que estamos centrados en el tema literario, quiero compartirte un texto del libro Me lo contaron, lo leí, lo vi, lo viví, del maestro José de Jesús Quintanar Villalbazo. Este libro que te recomendé hace algunas semanas, que me pareció muy interesante y que de alguna manera es su contenido como perlitas de sabiduría, temas diversos de cultura popular, de cultura general, con los cuales podrás ilustrarte sobre temas tan populares como El Son de la Negra, que en esta ocasión pues te voy a compartir. El Son de la Negra tiene su origen en las calles de Tepic, en los albores del siglo pasado, en 1926. Inmortalizó a Albina Luna Pérez, la negra, por ser la más morena de entre los 7 hermanos que tuvo. Nació un día 28 de agosto de 1911 en la casa marcada con el número 137 de la calle Zaragoza en la colonia Heriberto Casas de la ciudad de Tepic, Nayarit, y guarda un lugar especial para su creador, un amor no correspondido, el nayarita Fidencio Lomelí Gutiérrez. Otro nayarita, Alberto Lomelí Gutiérrez, integrante de un mariachi de cuerdas, Los Chalinas, después de llamado Excelsior, nominación que tomó al ser patrocinado por la fábrica de cigarros de ese nombre, hermano de Fidencio, el letrista, imitando el ruido del taller de un lavadero, pues en ese momento su esposa Marina, hermana de Albina, lavaba ropa, espontáneamente inició a imitar con sus guitarras ese sonido. Así, de esta forma, en el año 1926, creaba la primera música que más tarde la acompañaría con violines. Músico lírico, pero con buen oído musical, Alberto, poco tiempo después, le agrega a la guitarra y los violines la vihuela y el violín. 7 fueron los integrantes de este grupo musical, en donde tocaban Alberto, Fidencio, además de su hermano Andrés. Años más tarde, cuando Alberto se encontraba trabajando en su mariachi en Mojarritas, municipio de Tuxpan, Nayarit, conoce al músico Silvestre Vargas Vázquez, del mariachi Vargas de Tecalitlán, quien le pide su anuencia para hacerle arreglos de música a la canción que al escucharla le había gustado mucho, petición que fue aceptada. Esta acción fue suficiente para que por mucho tiempo se creyera muy equivocadamente que El Son de la Negra fue originario de Jalisco y su compositor, el señor Silvestre Vargas Vázquez. Albina Luna Pérez la Negra, poseedora de una singular belleza y criada en el seno de una familia de jornaleros acomodados, desde temprana edad mostró interés lo mismo por el baile que por la actuación. Un vecino del rumbo, Fidencio Lomelí Gutiérrez, se enamora de la joven de larga y negra cabellera por los años 20, cuando ésta contaba con 14 años de edad y la sigue por varios puntos del estado. Pero con su natural coqueteo solo le dice que sí, pero no le dice cuándo, tal y como dice la canción. Albina, a temprana edad, trabajó en la fábrica textil de Jauja, en la ciudad de Tepic, donde Fidencio compró a uno de tantos vendedores ambulantes en las afueras de la fábrica el rebozo de seda, prenda que habían traído del puerto de San Blas, Nayarit, a donde había llegado en las naus desde Filipinas, para luego llevárselo a su amada a Santiago Ixcuintla, Nayarit, donde se encontraba, y se lo regala. Allá en las fiestas pueblerinas decía: quiero ver a mi negra con el rebozo de seda que le traje de Tepic. Finalmente, Fidencio no logró enamorar a Albina. También se desempeñó en los portales del centro de Tepic, vendiendo raspados y nieve con don Camilo Serrano, luego en la fábrica de cigarros Excelsior y posteriormente en cines. A sus 19 años, la negra es raptada y llevada a Tuxpan. Su padre, Ignacio Luna, obliga al hombre a casarse con su hija, aunque la unión duró apenas 2 años, ya que no aguantó la mala vida que le daba. Pronto, la negra buscaría rehacer su vida al lado de un militar bien parecido, el cabo Felipe Flores, originario de Aguacatlán, Nayarit. A sus escasos 22, Albina se convierte en soldadera en La Galleta, siguiendo a su hombre por pueblos y ranchos del estado de Querétaro e Irapuato, Guanajuato. Muchas veces Albina presenció balaceras, ejecuciones y cadáveres apilados, hechos que le valieron la aclamación como mujer bravía y de carácter fuerte. 12 años después se separaría del militar debido a que no podía darle descendencia que él buscaba en otras mujeres. Regresa a Tepic para vivir con sus padres y dedicarse a la confección de prendas, oficio que había aprendido de su madre. Albina se sentía orgullosa de esta actividad, ya que cosía para políticos, así como para grandes empresas como Coca-Cola y la cigarrera moderna, así como para familiares y vecinas, y que desempeñó hasta el final de sus días el 12 de mayo del año 2000, a la edad de 88 años, víctima de un cáncer de mama. Sus familiares, que aún tienen la fortuna de vivir, la recuerdan como dicharachera y con especial gusto por la música, el teatro y la cerveza. Hoy todos los mexicanos nos sentimos orgullosos de que el hermoso son de la negra se convirtiera en la canción popular más representativa de México como un himno, dentro y fuera del territorio nacional, desde hace más de 80 años. Ahí está el texto del profesor José de Jesús Quintanar Villalbazo, a quien le mando un cordial saludo. La ocasión que tuve oportunidad de platicar con él, le comentaba acerca de este mito en cuanto a que el son de la negra trataba de imitar el sonido de una máquina de vapor, a lo cual él me respondió precisamente con esta historia. Vamos a escuchar el son de la negra para hacerle honor a esta emotiva historia.
Ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuánto, así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Traes a mi negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje desde ti. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje desde ti.
¡Hala, compadre chicharrones! ¡Sáquenme bien con mi comadre chencha! We'll be right back.
un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Estoy platicando con Damaris Meneses, quien es psicóloga y tiene una especialidad en modelo sistémico familiar que resulta de gran ayuda y muy adecuado para estas fechas en las cuales la ansiedad y la depresión son más presentes debido a la pandemia. Y es que puede parecer que no, pero el estar encerrados en casa con la familia también de repente genera ansiedad, lo que de alguna manera provoca pleitos y violencia intrafamiliar, que es uno de los problemas que a últimas fechas el gobierno del estado, el gobierno municipal han estado reportando, en el cual ha ido un aumento. Y por eso voy a platicar con la psicóloga Damaris Meneses para preguntarle sobre en qué consiste este sistema familiar, este modelo sistémico familiar, y cómo puede ayudar a las personas y qué lo diferencia de otros sistemas.
Muchas gracias por esta entrevista. Una oportunidad más de darse cuenta la sociedad de este trabajo de tanta importancia. Gracias por la oportunidad. Pues, como bien lo comentabas, yo trabajo bajo el modelo sistémico familiar, en donde entendemos al individuo no como un ente separado de una sociedad o de una familia. Lo atendemos a partir de la premisa de que ese individuo se ha constituido a través de su familia, ¿no? De los roles que ha tenido, de la cercanía que ha tenido con la familia. Entonces, los casos que más se han presentado en estos momentos de nuestra nueva realidad, como así se le ha denominado en tiempos de pandemia, pues ha sido estrés, ansiedad, depresión y hasta crisis de identidad. Pues muchas veces los patrones disfuncionales que tienen en la familia vienen a intensificar todas estas crisis. El modelo sistémico familiar, pues entonces parte de identificar estos patrones disfuncionales. ¿Cuáles son estos patrones disfuncionales? Pues los podemos identificar casi de manera inmediata. Uno de ellos puede ser la sobreprotección, sobre todo ahorita que estamos dentro de una misma casa o conviviendo tantas horas al día. Pues tener sobreprotección es tener sobreestimulación de nuestra persona, sobreobservación de nuestra persona, y eso, pues en definitivamente va a traer una merma en el desarrollo del individuo, porque pues cada quien quiere su autonomía, ¿no? Entonces, que alguien esté ahí constantemente sobre de ti, pues definitivamente satura y pone los niveles de estrés en lo más alto. Otro de los patrones disfuncionales que también tenemos que identificar en este modelo son el desequilibrio familiar, en donde a veces los padres han perdido la autoridad con los hijos y resulta que son hijos pues que no quieren acatar normas, que no quieren acatar ninguna regla, que tienen un desequilibrio en todo lo que tiene que ver con jerarquías. Entonces identificamos desequilibrio, tratamos desequilibrio y bueno, otro también de los patrones disfuncionales que hay que notar y que hay que dar un trabajo es la negación. La negación, yo creo que, pues no sé, a mi punto de vista es de los peores males que existe, el tener una dinámica disfuncional y aún así negarlo. Cuando existe una negación, pues no hay nada que hacer, no hay nada con qué trabajar. Entonces, ¿qué va a crear? Una situación inamovible de cambio, una situación que se prolifera constantemente porque pues nadie quiere dar el primer paso. A veces sí estás consciente de la situación, pero no eres capaz de comunicarlo, o a veces no estás consciente de la situación y pues peor tantito, porque no puedes cambiar la dinámica. Entonces, esa es la labor que nosotros como psicólogos de este modelo tenemos que trabajar. Tenemos que identificar todas estas pautas que nos dan pie para que todos los individuos generen estos altos niveles de estrés.
Damaris, ¿en este modelo es necesario que todos los integrantes de la familia participen?
No, fíjate que algo bien chistoso, que pareciera que tengo que hablar hasta la abuelita y el tío que están metidos en la casa. para que funcionara. No, no es así. Se trabaja a partir del individuo, pero obviamente se explora todas estas dinámicas. Como, ok, vamos a ver cómo es la relación con el padre, vamos a ver cómo es la relación con la madre, vamos a ver de dónde surgen estos discursos, porque también trabaja mucho bajo la premisa del discurso. ¿Qué dice, por ejemplo, tu padre de esto? ¿Qué dice tu padre del otro? ¿Cómo es que se ha construido el individuo a partir de los roces que tiene con la familia? Entonces, no necesariamente, claro, sería muy bonito el trabajo cuando tengamos a toda la familia participando, pero no, trabajamos a partir del individuo y entonces exploramos, se explora simplemente las dinámicas con la familia. Sí, esa es nuestra base. No podemos negar que el individuo es parte de un sistema que se formó a partir de un sistema, que sus discursos lo han constituido, que sus discursos lo han generado. Entonces, pues a partir de ahí trabajamos. Pero sí es importante no perder esas pistas para identificar por qué el individuo se está constituyendo de esta manera. Constituyendo es como se está desarrollando o se identifica de cierta forma. Bueno, pues a partir de qué, ¿no? A partir de qué dinámica viene todo este, pues esta merma, esta zozobra o este problema que el individuo refiere, ¿no? Entonces se explora.
O sea, la idea o el primer paso es aceptarlo, pero sobre todo llegar a ser conscientes del tipo de dinámica familiar que está viviendo para evitar de alguna manera repetir patrones.
Exacto, muy bien desarrollado. Me encanta tu síntesis, porque sí, como dices, es llevarlo a la conciencia. Casi todo el trabajo del psicólogo es llevarlo a la conciencia. Existe una frase, mejor muy trillada, pero es nuestra base como psicólogos, que dice, ya me cayó el 20. Entonces, muchas veces es lo que quieres, que el individuo le caiga el 20, como quien dice, lo haga consciente. Y entonces a partir de esa conciencia empiece a construir nuevas pautas de vida, o simplemente que salga de esas pautas de vida, o lo que el individuo decida. Esa es parte de la nobleza de la psicología. Aquí el que decide es el individuo que refiere un problema. Entonces, simplemente, pues hacemos con el discurso, con el diálogo, con la plática mutua, con la retroalimentación, con yo ser el espejo ante el individuo, pues se hace ese trabajo para que él pueda identificar esos patrones de conducta.
O sea, el que su familia sea tóxica no necesariamente, ajá, lo condena a que él siga siendo tóxico hacia sí mismo y hacia los demás.
Exactamente. Hablamos también de una condena. Muchas veces, pues, la gente, pues ya cuando crece, se lamenta, es que mi infancia, es que mi vida pasada, es que mi esposa, es que mis hijos, y un lamento constante. Pero bien dices, no debe ser un lamento, no debe ser una condena, debe ser una oportunidad de cambio. Bueno, ya identifiqué que eso no es lo que quiero en mi vida. ¿Por qué lo identifiqué? Porque me lamento de ello, ¿no? Si me lamento de ello, entonces, ¿por qué yo puedo o sigo en ese mismo sistema? Porque yo decido ser alimento de ese sistema, porque eso es algo fundamental de por qué prevalecen los sistemas disfuncionales. Que si tú sigues emergiéndote y siendo parte de ese sistema, entonces, pues, por definitiva, vas a ser alimento de ese patrón.
Aquí me surgió una duda. Por ejemplo, si una persona logra salirse de esta dinámica, ¿no le provoca después un alejamiento o un distanciamiento de su familia por ambas partes, tanto de la familia como de él?
Bueno, aquí lo que se pretende no es obviamente que él llegue a una resolución así de definitiva, de pues ya me voy de mi casa y ya me di cuenta que este sistema, porque no sería más que otro problema más. Entonces, lo que se pretende, y realmente el modelo ha dado, pues, grandes, por lo menos para mí, grandes pasos, grandes soluciones, es que a partir de que el individuo se da cuenta, no es que vaya a salirse, no es de la manera literal como me salgo de mi casa y entonces dejo de hablarles. Hay quien sí toma esa decisión y es acertada si así lo quiso, si así lo decidió. Pero a veces no es así de rotundo. A veces tiene que ver con que tú simplemente te desprendas emocionalmente de esas actitudes, de esos roles, y entonces generes cambios. que tú, a partir de que tú también cambias, también puede cambiar tu sistema. Entonces, no necesariamente es, ah, ya me voy, ya soy mejor que tú. Es, tal vez yo tengo ahora algo que abonar, algo productivo. Tal vez yo estaba también teniendo esas pautas y por eso seguíamos con esta dinámica. Entonces, hoy vengo aquí a abonar algo productivo. Entonces, hay quien se queda y abona, hay quien se retira y pues también abona, porque a veces necesitas retirarte definitivamente. Hay quien simplemente ya no le afectan ciertas actitudes o patrones. Entonces te das cuenta que hay una gama y una versatilidad en cuestión de la toma de decisiones, que no necesariamente este modelo propicia a las separaciones familiares. Al contrario, también podría integrar, de integrar de mejor forma, integrar de manera sana, integrar abonando, integrar sumando. Entonces, no, que no se entienda que es como una separación física, pero puede darse el caso.
El hecho es que sí genera un cambio importante en la personalidad del paciente y también en la familia.
Claro, eso sí, ese sí es un hecho. Es un modelo que genera un cambio, como dices, porque nunca pierde de vista qué va a ser para la familia. Entonces, desde ahí ya está ganando. ¿Por qué? Porque no está segmentando al individuo de su rol como familia, como hijo, como padre, incluso como amigo, porque a veces la familia no son padres, hijos, hermanos. A veces la familia es, pues ya tengo un compañero de cuarto, ¿no? Entonces, como el modelo dice que tú tienes una dinámica con alguien más, entonces a partir de ahí pues van a haber cambios. Entonces es bien bonito ver cómo no nada más cambia el individuo, sino cambia el sistema, cómo abona el sistema. Entonces por eso es que este modelo lo he adoptado, lo he estudiado, y en realidad pues es algo que a mí me deja con muy buen sabor de boca, porque es muy integral y no pierde de vista lo que somos nosotros en esencia, como somos individuos formándonos constantemente a través de una sociedad, a través de un roce social. Por eso es que estamos nosotros ahorita tanto lamentando estar lejos de todos nuestros seres queridos, lejos de todos nuestros amigos, pero pues estamos aprendiendo también a lo mejor a tener una integración nueva en casa. Entonces, este modelo puede dar muchas respuestas a las nuevas integraciones familiares que se dieron, pero también a las distancias que se tomaron en esta pandemia. Por eso es que es tan integral y es tan inclusivo.
Damaris, permíteme hacer una pausa y continuamos hablando sobre este apasionante tema de la psicología y la mente humana. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genio, poeta y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, en la entrevista con Damaris Meneses, quien trabaja con un modelo sistémico familiar, que en la primera parte de la entrevista nos comentó sobre los buenos resultados que le ha dado para atender pacientes.
Oye, por ejemplo, a diferencia de la de Freud, que se centra en el ser, o más bien explícame tú la diferencia, porque entiendo que la de Freud se enfoca en el ser más que en el entorno, ¿no?
Sí, bueno, Sigmund Freud hablaba más que nada sobre los deseos y los placeres, pero pues obviamente hablaba más de un yo, de una constitución del yo, ¿verdad? De una constitución del yo a partir de tus placeres y tus deseos y tus etapas primarias. El psicoanálisis también es una maravilla, sin embargo, mis respetos para los psicoanalistas, y además para eso tendría que tener casi un doctorado. Sí, mis respetos para el psicoanálisis, pero el psicoanálisis sí habla más sobre ti mismo, sobre tus deseos, sobre incluso se va mucho al pasado. ¿Ves? Ahí está la diferencia, porque nosotros, modelo sistémico familiar, muchas veces hablamos de lo latente, lo que está ahorita constantemente en circulación. Y Freud hablaba mucho sobre los traumas que dejaba la infancia, los traumas que mamaste en tus primeros años de vida. Entonces, pues podríamos decir que esa es una de las principales diferencias, porque entonces el psicoanálisis busca mucho una introspección al pasado para poder dar respuesta a tus actitudes presentes y futuras. Y este modelo sistémico familiar es más que nada con el roce constante del día a día, del presente, de la familia. Ojo que obviamente casi todos los modelos tenemos base de psicoanálisis, pero ahorita para la intervención el modelo sistémico familiar no se basa tanto en esta parte del pasado, ¿no? Como lo hacía Freud, ni los sueños, la interpretación de los sueños. O sea, hay muchas cosas que son maravillosas en el psicoanálisis, pero que ahorita por términos prácticos y por términos también de integrar más a la familia presente, pues el modelo sistémico familiar lo emplea. Entonces, pues si Freud es más profundo, es más de estos deseos, como decía, hasta anales, y el deseo desde que succionas a la madre, o sea, ya son cosas como más de cuando eras pequeñito, ¿no? Cómo te fuiste constituyendo a partir de la infancia.
Ahora, háblame un poco acerca de este trastorno que me llamó la atención, esto de crisis de identidad. ¿Cómo puede tener una persona crisis de identidad en esta época de pandemia?
Bueno, la crisis de identidad es que muchas veces, como no se tiene un espacio muy diferenciado, tanto físico como psicológico en la familia, ahorita, por ejemplo, en esta crisis, es que estamos todos aglomerados. La verdad es que pues no podemos salir, entonces no podemos desarrollar nuestro yo en plenitud, ¿verdad? Entonces estamos completamente dentro de la familia, de la casa, y entonces, por ejemplo, si tenemos una sobreprotección de nuestra persona, una sobreestimulación de la observación a nuestro yo, entonces puede surgir una crisis de identidad, porque dices, bueno, yo, entonces, ¿en dónde yo? ¿A dónde pertenezco? Si ya no pertenezco a mi escuela con mis amigos, porque antes lo tenían los jóvenes, por ejemplo, si ya no pertenezco a este club de lecturas, ya no pertenezco a este grupo de fútbol, de básquetbol, en algún deporte, ya no pertenezco a muchos círculos, ¿no? Ya he dejado de pertenecer. Y por más que queremos rescatar nuestras pertenencias, porque hemos tomado nuevas modalidades como en línea o de vez en cuando saludas de lejos, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Obviamente hay una merma, y que sobre todo los jóvenes que apenas están constituyendo y construyendo su yo, su personalidad, de repente los despojas de todo, los despojas de todos los ámbitos, y entonces, ¿en dónde queda esa pertenencia? ¿En dónde queda esa identidad? Porque los jóvenes se constituyen a partir también de la mirada del otro, ¿no? Entonces, si yo no tengo ya amigos, ya no tengo grupos, ya no tengo todo esto que tiene que ver con mi roce social, entonces, ¿quién soy?
¿Esto tendría particular efectos en los niños que de repente hoy en día que no están yendo a la escuela y que están más tiempo encerrados, les puede afectar de manera considerable?
Mira, yo diría que los niños son un gran tesoro en cuestión psicológico porque tienen una plasticidad tan grande que neurológicamente hablando ellos son los, yo diría que los menos afectados, porque son muy fáciles ellos de integrarse a una nueva realidad. Ellos les dices, se acabó la pandemia, y inmediatamente se integran a la nueva realidad. Les dices, hay una pandemia, y claro que sufren obviamente los cambios. No estoy negando su sufrimiento, ni estoy negando lo que han perdido. Simplemente estoy diciendo que los niños tienen una plasticidad y una movilidad increíble que yo, por ejemplo, como madre, me hace sentir más tranquila porque sé que mi pequeño, por lo menos por esa plasticidad y esa forma de adaptarse a todas las nuevas circunstancias, sé que cuando vuelva a la nueva normalidad, ella tal vez no tenga tanta merma, ¿sí? No quiero ser absoluta con mis palabras de decir, no, ellos no, y los jóvenes sí. Claro que hay casos, claro que hay casos, claro que hay excepciones, claro que no hay una regla constante a esto. Pero mi punto de vista es que son los pequeñitos los más fáciles de adaptarse. Entonces ellos, pues a lo mejor ahora sí vemos un exceso de televisión, un exceso de videos, un exceso de algo en casa, ¿no? Pero yo sé que en cuanto todo eso se termine, ellos fácilmente se podrán integrar, a diferencia de los jóvenes, por ejemplo. Ahí sí es donde le veo un poco más de problema, porque ellos pues ya estaban empezando a anclarse a un estilo de vida y de repente se los quitan, ¿no? Entonces, como te digo, no es absoluto mi pensamiento, pero por ahí va, sobre todo por la cuestión, cuando nos dicen sobre la cuestión neurológica, los pequeños son los más favorecidos porque ellos tienen a nivel neurológico una facilidad para hacer nuevas conexiones, nuevo aprendizaje. Entonces, pues ellos están así, recibiendo este nuevo aprendizaje como algo que no les genera tanta crisis. Si bien no es lo ideal, no les genera tanta crisis.
Claro, están nuevecitos, digamos, de su mente, ¿no?
Así Así es.
No están acostumbrados ni maleados, tienen toda la carga cultural o sociocultural que tenemos los adultos.
Así es, exacto. Va por ahí, por la carga cultural y por todos las costumbres, sobre todo, que las costumbres muchas veces marcan pues la diferencia, ¿no? De un adulto a un niño, que esa rigidez que con la que a veces actúa un adulto.
Oye, Damaris, pasando a otro tema que me gustaría desarrollar contigo, es el que, por ejemplo, hoy en día ya estamos en una época en que mucha gente, aunque pareciera que no, todavía es renuente a acudir al psicólogo. ¿Por qué es importante acudir al psicólogo y por qué no permitir que se queden guardados todos estos sentimientos que se van acumulando de frustración, de enojo, de tristeza, de falta de identidad, como mencionas?
Qué bueno que lo mencionas, porque es algo con lo cual nosotros, nuestra profesión, pues tiene que lidiar, ¿no? El hecho de que muchas veces se tiene todavía un tabú sobre el acudir a un psicólogo, puesto que quien llega a reconocer que está con la necesidad, tal vez puede ser señalado. Entonces, pues a nadie le gusta ser señalado, ¿verdad? Bueno, yo creo que actualmente sí ha tenido un cierto cambio, una cierta evolución, una cierta aceptación hacia la psicología. Sobre todo, fíjate que en esta crisis de pandemia se le ha elevado un poco más el trabajo que tiene y la importancia que tiene el psicólogo, porque se han dado cuenta las personas que todos, casi todos, sufrimos de algo, algo nos aqueja, algo tenemos, un síntoma, alguna situación, llámenle como le quieran llamar, melancolía, depresión, o sea, unos diagnosticados, otros no, pero algo nos aqueja, ¿no? Entonces, pues claro que yo sigo luchando y trabajando bajo esta idea, a lo mejor utópica, de que en algún momento tomaremos conciencia de la importancia de la psicología y que será parte de nuestra cultura, pero definitivamente, pues tenemos nosotros como, sobre todo como padres, que tener la responsabilidad pues de hacer el llamado a nuestros hijos, a nosotros mismos, de que si algo nos duele y no es físico, pues entonces algún especialista debe de haber, está el psiquiatra, está el psicólogo, ¿no? Y entonces pues hacerle uso y hacer resurgir y hacer cosas pues a favor de que no nos sintamos de esa manera, que no se naturalice el dolor, que no se naturalice la melancolía, que no se naturalice la depresión, que ay, ya pasará, ay, es que es una etapa, ay, es que está así porque ya le bajó, incluso, o sea, esos comentarios ya no van, ya estamos en una sociedad en que debemos de ser más conscientes, ¿no? Conscientes de que existe una atención a todos esos males y a todas esas quejas, y que dejemos de naturalizar el dolor del ser humano, porque pues si queremos trascender como cultura, como sociedad, tenemos que dejar pues de sufrir también, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está en una constante de sufrimiento y naturalizar el sufrimiento. Entonces, pues ese llamado a la sociedad para que acudan a su especialista, a su psicólogo de confianza, y que den la oportunidad pues de que ellos mismos se den cuenta de que existe algo diferente a seguir sufriendo, ¿no?
Muy bien, Damaris, pues te agradezco muchísimo que hayas platicado conmigo y compartir con el auditorio estos temas tan interesantes que de repente no se tocan mucho, pero que siempre están presentes en la mente de las personas de alguna u otra manera, ¿no? Porque cuando hay esas ocasiones en que tienes un desasosiego y realmente no sabes a qué se debe, ¿no? Como que tengo algo me pasa, pero no sé explicarlo. ¿Y quién mejor que un psicólogo que entiende, ¿no?, de este estudio de la mente?
Sí, muchas gracias. Gracias por darnos ese lugar, porque el hecho de tomarte los minutos para entrevistar es darle un lugar importante a la psicología, al psicólogo en su profesión. Pues muchas gracias por la entrevista. Estoy para servirles y muchas gracias.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Regresamos a la recta final de este programa. Es momento de la cápsula animalera, que en esta ocasión nos presenta Laura Espinosa, quien ahora nos hablará de unos peludos con antifaz, los mapaches, esos pequeños que se han ganado la fama de ladrones y bribones. Si alguna vez has ido a un restaurante que lleva su nombre aquí en Puerto Vallarta, habrás sido víctima de sus mañas. Pero que mejor te platique Laura Espinosa.
Poco a poco hemos invadido cada vez más espacios naturales en nuestra ciudad. Esto ha traído como consecuencia que acabemos con muchas especies, tanto animales como vegetales, que desplacemos a algunas otras y en pocos casos que las especies se adapten a vivir cerca de nosotros. Tal es el caso de los mapaches, y hoy vamos a hablar de 6 datos curiosos de los mapaches. 1. Son mamíferos omnívoros, es decir, su dieta es muy variada, como es el caso de nosotros los humanos. Sus dientes son útiles para comer verduras y también tiene colmillos adecuados para comer la carne. 2. Se han constituido en algunos casos como una especie urbana y en algunas ciudades les llaman los ladrones de los botes de basura. 3. Son animales predominantemente nocturnos. Por tal motivo no los vemos comúnmente en el día cuando se esconden en troncos, huecos o en casas vacías. 4. Son curiosos y muy audaces. Les gusta meterse a las casas habitadas, particularmente en las cocinas, y hay historias incluso de mapaches borrachos por haber bebido de botellas de vino. 5. Su nombre proviene de la voz náhuatl mapachitli, que quiere decir el que mueve las manos, y hace referencia a su capacidad prensil y a su destreza con las patas delanteras. 6. En general, son animales solitarios. Sus lazos sociales se limitan a las madres con los pequeños cachorros. Quiero comentarles también que, debido a que son animales de hábitos nocturnos y a la ferocidad que pueden desarrollar si se sienten agredidos por el humano o por algunas otras especies, no son una mascota. No son animales que podamos domesticar y tener en casa. Les agradezco mucho su atención. Soy Laura Espinosa de Sociedad Animal y los invito a que nos sigan por Facebook como Sociedad Animal.
Las letras de bienvenida a Puerto Vallarta es el tema que el doctor Alfonso Baños Francia nos comparte en esta ocasión. Adelante, doctor.
Amigos, qué gusto saludarles en este programa de Radio Universidad de Guadalajara con mi estimado y admirado Miguel Ángel Ocaña. En este año que iniciamos ya hace 4 semanas, pero bueno, apenas me estoy reportando aquí para compartir con ustedes algunas opiniones. Yo soy Alfonso Baños y el día de hoy, aparte de desearles pues un año 2021 menos complicado, pero que no parece ser menos complicado, pues quería tocar un tema que me parece que está en la agenda pública, que es el tema del concurso para las nuevas letras a la entrada de Puerto Vallarta, cuya decisión pues ha sido muy polémica. Muy poca gente le gustó la decisión del jurado. Y bueno, pues la reflexión va primero, yo quisiera ponerla en términos de que es bueno que haya concursos y es bueno que haya procesos y haya ideas diversas de varios artistas. En este caso, bueno, fueron muchos participantes. Por otro lado, bueno, la decisión de los jueces pues siempre va a ser polémica, sobre todo cuando se trate del arte, y más cuando nos hemos acostumbrado a un arte muy figurativo, donde, bueno, pues la representación de la belleza, de la realidad y la naturaleza a partir de imágenes gráficas fácilmente identificables por las personas, pues es como a lo que estamos acostumbrados. Pero el arte nos lleva un poco más allá. Los artistas tienen esa capacidad para mostrar una realidad que a veces no vemos. En su momento, por ejemplo, Van Gogh pues no vendió ningún cuadro porque iba más adelantado de lo que sus contemporáneos estaban dispuestos o preparados para recibir. Y bueno, con los años Van Gogh se convirtió en una figura mundial, aunque él ya había fallecido. Entonces, un poco lo que sucede con el arte es que nuestra cotidianidad, el día a día, a veces no nos permite ver lo que los artistas nos proponen. En este caso, la solución es mantener las letras del nombre de Puerto Vallarta con un material reflejante que, bueno, pues estará interactuando con las diferentes horas del día, con los diferentes elementos del paisaje que van a estar ahí concurriendo. Y bueno, sí es hay varios temas polémicos: el asunto de la seguridad, el asunto de del reflejo, inclusive que algunos animales, sobre todo los pájaros, podrían estar impactándose contra la superficie reflejante. Hay muchos temas que habrá que resolver, ojalá que se tenga el tino para hacerlo. Pero de entrada, bueno, compartir con ustedes que ya hay esta decisión, ya veremos cómo se materializa el proyecto, pero bueno, por lo pronto seguiremos reflexionando sobre la importancia del arte como un elemento de mejora en la vida de nuestra comunidad. Les mando un saludo muy afectuoso, que tengan ustedes excelente tarde. Soy Alfonso Baños y nos mantenemos en el radar.
Gracias al doctor Alfonso Baños Francia por esta interesante intervención. ¿Tú qué opinas? ¿Qué te parece que hayan puesto o hayan elegido unas letras de bienvenida aquí en la ciudad con espejos, cuando hay muchas otras alternativas, quizás más artísticas, quizás no? Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Bien, ya en cuanto a las películas que te quería recomendar, hoy te quiero hablar Familia de Medianoche. Es una película que habla acerca de la escasez de ambulancias oficiales que hay en la Ciudad de México para atender a los más de 20 millones de habitantes de ese espacio geográfico, y cómo llena ese vacío de manera informal una ambulancia que es operada por una familia, la familia Ochoa, quienes sin licencia y paramédicos empíricos trabajan día y noche enfrentándose a una serie de situaciones que de repente parecen surrealistas. Así es que cuando tú ves esta película, estoy seguro que te va a dejar una visión muy diferente de lo que son las llamadas ambulancias patitos y los dramas que se viven al interior de las mismas, no solamente de los pacientes, sino también de los operadores, de la gente que trabaja ahí y que muestra de una manera muy fría y muy cruda la realidad de un país en el cual la corrupción y la falta de oportunidades son muy, muy notables. Otra de las películas que quiero recomendarte y que vi recientemente se llama Hater. Habla acerca de cómo algunas personas con pocos escrúpulos se dedican a realizar campañas de desprestigio en las redes sociales, particularmente en épocas electorales, en tiempos de campaña, donde no les importa en lo más mínimo la manera en cómo destruyen la vida de los políticos mientras tengan la oportunidad de ganar dinero o de llegar a cumplir sus objetivos, y cómo la manipulación de la información puede llegar a provocar tragedias. De ahí la importancia, por ejemplo, de lo que hace algunas semanas estaba mencionando, de cómo limitar que en las redes sociales, como en Twitter o Facebook, se limite precisamente estos llamados al odio, estas expresiones que son poco tolerantes y que podrían generar una reacción sociópata de personas menos preparadas que se creen todo lo que ahí se escribe. Es un arma de doble filo, porque esto podría convertirse en censura para muchos contenidos que no necesariamente son falsos. Así es que bueno, te recomiendo esta película, Hater. Es una película de 2020, de origen polaco, que fue dirigida por Jan Komasa y un guion de Mateusz Pasewicz. Otra película que vale mucho la pena ver es Jerónimo, una leyenda americana, una película de 1993, en la cual se habla acerca de la vida de este indio Jerónimo. Ahí observaremos cómo el ejército estadounidense erradicó las tierras y las costumbres de los indios apaches y chiricahuas, y cómo a un grupo de ellos fue guiado por este indio Jerónimo para poder combatirlos. Desafortunadamente, como se dice, la historia la escriben los vencedores, y Jerónimo precisamente fue una víctima de esta avasalladora invasión de ojos blancos, como les decían los indios. La película, muy interesante, llena de acción, llena de momentos dramáticos que de veras no te va a dejar insatisfecho. Y bien, lo último que quiero recomendarte es una serie que se llama Gambito de Dama, una miniserie con corte dramático en la cual habla sobre la historia de una joven que es muy talentosa para el juego de ajedrez. Ella es una huérfana quien descubre a un conserje que juega ajedrez y este empieza a enseñarle. Ella poco a poco toma mayor interés en este juego hasta que la lleva a vivir situaciones excepcionales, obviamente siempre encontrando situaciones adversas en las cuales se tiene que sacar a flote su aplomo, su fuerza de voluntad y por supuesto su capacidad de vencer. Vela, vale mucho la pena, te va a inspirar, te van a dar ganas inclusive de empezar a jugar ajedrez. Y ya en cuanto a libros, me falta comentarte precisamente uno que estoy leyendo. Se llama El Vendedor de Silencio, del autor Enrique Serna, una obra que relata la vida del periodista Carlos De Negri. Esta novela te va a mostrar un poco sobre la manera en cómo se vivía entonces el periodismo y cómo todavía se siguen viviendo muchos de esos vicios en el periodismo hoy en día. Es una vista al interior de esta profesión en la cual Muchas personas le hacen honor con un alto grado de ética, pero también hay otras que ofenden precisamente a esta profesión, cuya importancia es fundamental para mantener informada a la población. Y de ahí que este vendedor de silencio haya sido catalogado como uno de los periodistas más viles que han existido en México. Sin embargo, creo que todavía hay muchos hoy en día que pueden colgarse esa placa de vileza por la manera en cómo manipulan la información y ocultan información para beneficiar a diversos intereses económicos y políticos. Ya para terminar, en cuanto a las películas de los 90s que hemos estado recapitulando, bueno, es el turno de Matrix, una película de finales de los 90, una historia posapocalíptica, distópica, en la que se plantea que en un futuro casi todos los seres humanos han sido esclavizados. Esto tras una dura guerra entre las máquinas y la humanidad, y cuya inteligencia artificial provocó que todos los humanos se convirtieran en baterías de donde las máquinas obtenían su energía, para lo cual crearon una ilusión general en la que mantenían a todos los seres humanos en una especie de cápsulas para que ellos siguieran viviendo a través de las imágenes mentales que les provocaba precisamente la Matrix. Y una de las grandes peculiaridades de esta película, aparte de su historia, es precisamente la música. Ahora te voy a presentar un grupo que en lo personal me parece bastante divertido, atrevido en cuanto a sus conceptos. Se llama Rob Zombie, el tema es Drácula. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos, si nada más se atraviesa, la próxima semana. Y por favor, cuídate mucho, procura no salir de casa, todavía seguimos en contingencia. Te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad y gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción general. Y si quieres volver a escuchar este programa, checa en udgtv.com/podcast/genios-poetas-locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Trees strangling on the breeze.
por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.